A, B, I, S, M, O.
A Formosa 900, ah no, 300, 295 pesos. 17 horas de viaje.
Hola.
Hola, Marcelo.
Diego.
¿Cómo estás?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien. ¿Ya comiste algo en este día o estás en ayunas?
No, estoy en ayunas. Ya tomé mate y la verdad que fumé un cigarrillo mientras miro por la ventana y escribo una cosa.
¿Sobre qué estás escribiendo, Zanelli?
Estoy escribiendo una... Leí el último libro de Félix de Azúa, que usted sabe que a mí me encanta.
Sí, usted es un fan.
Sí, sí, no, sí, un fan... es como, bueno, es como un equipo chico, porque se ve que no lo conoce nadie.
Es cierto.
Pero yo pensé que lo conocía todo el mundo. ¿No le pasa eso alguna vez? Sí. ¿Alguna
todo
vez
el tiempo me pasa?
Que uno cree que eso que uno está leyendo lo conoce todo el mundo y resulta que no lo conoce.
Le voy a contar una cosa. Cuando yo era pequeño le preguntaba a mis padres, ¿cómo no es que gana las elecciones Vicente si todos lo votan acá?
Totalmente.
Pero claro, era mi mamá, mi tía, ¿viste?
Bueno, eso es lo que me está pasando a mí. Pero lo que descubrí es que uno puede escribir un texto... intercalando el textos ajenos, obviamente, eso no es ninguna novedad, tampoco lo acabo de descubrir.
No, claro.
Pero directamente, por ejemplo, usando frases muy largas de alguien, uno puede estar sentado bajo un techo de chapa mientras llueve y intercalando ideas ajenas, construir una idea nueva, me divierte, me parece divertido, básicamente, como estoy de vacaciones.
¿Ya está de vacaciones?
Bueno, no, pero estoy pensando en eso.
Claro, 26 de octubre, ya hay que pensar destino. ¿Usted se reunió en familia? ¿Cómo hizo?
No. Nosotros este año nos vamos todos por separado.
Mire qué bien.
Sí, nos vamos todos por separado. Nos vamos a tomar unos respiros.
Ah, respiros de amor, respiros de parentesco, de todo.
Respiros en general, sí, con la mejor onda. Lo que pasa es que yo quiero hacer una cosa, y el grupo familiar, cada uno por su cuenta, otra diferente. Mm. Entonces vamos a estar conectados por celular.
Perfecto, y esto en ningún momento confluye en un punto como para comer un asado, digamos.
No vamos a poder.
Ah, mira.
No vamos a poder, nos vamos a mandar seguramente fotos de lo que comamos.
Claro.
Que eso es algo bastante común también.
Sí.
Así que bueno, no vamos todos juntos.
Una familia muy moderna, hay que decirlo.
Una familia, bueno, justamente eso estoy leyendo.
Uh-huh.
Justamente eso estoy leyendo. Hay una cárcel, dice de Azúa que hay una cárcel visual.
Uh-huh.
De nacimiento. Uno llega a eso. Pero lo dice con la mejor onda, no lo dice como un castigo, simplemente que es así. Uno llega a una determinada época y pertenece a una determinada época y jamás podrá pertenecer a la generación siguiente.
¿Es imposible transgredir esos barrotes?
Es imposible.
Mire usted.
Imposible.
¿Y los que fueron los artífices de que una época cambie, acaso no superaron esos barrotes?
Bueno, lo que pasa es que los signos, según de Azúa, cosa que yo comparto, no me había puesto a pensar demasiado, duran más que nosotros.
Mm.
Duran más que nosotros. Entonces, el fuego, el lenguaje es como el fuego, dice. Es interesante, es algo de lo que uno se apropia. Y eventualmente lo domina. Pero el fuego, si uno no lo maneja con cuidado, puede arrasar Roma.
Uh-huh.
Lo mismo que el lenguaje.
Qué interesante. Yo es también leí cosas sobre que el lenguaje es pura ficción, que no hay que tomarlo demasiado en serio. Vio que es como una especie de mentira dentro de la mentira.
Mire, ¿sabe qué? Los signos nos permiten soportar lo insoportable.
Ajá.
Eso dice.
Ponerle nombre.
Si uno, ponerle nombre a las cosas, y por ejemplo... ahora, mientras miro unos álamos que están, por supuesto, reverdecidos por la época, veo cómo las hojas se mueven.
Mm.
Y sé que es el viento la que las mueve. Si yo creyera que las hojas se mueven porque tienen vida propia, estaría internado, no estaría hablando con usted.
Es cierto, es totalmente cierto lo que
eso
me dicen.
Es gracias al lenguaje.
Muy bien, punto para el lenguaje, entonces.
Un punto para el lenguaje. Así que pasemos a las vacaciones, porque si no, esto nos va a terminar enloqueciendo.
Igual lo que acaba de decir me parece que es Zanelli 1, Espinosa 0, básicamente.
Zanetti 1, Spinoza 0. Pero lo que pasa es que yo perdí siempre con Spinoza.
Pero ahora le va ganando. Escúcheme, le acaba de decir a Spinoza que decía que el lenguaje era una trampa y que había que buscar los caminos para salir a través del lenguaje, salir del lenguaje, y usted le mete un gol de contragolpe así de repente.
Lo que pasa, pobre. A ver, yo no soy quien para decir nada de Spinoza. Estoy muy lejos de eso, pero sí creo que la trampa, en todo caso, para compartir con Spinoza algo, es que uno no puede escapar de eso. Que la trampa es permanente, que a medida que uno agrega palabras al asunto para escapar del lenguaje, lo único que hace es meterse más, internarse más. ¿Yo sabe cómo me imagino el lenguaje?
¿Cómo?
¿Se acuerda de esos globos que inflaban y que uno se metía adentro a saltar?
Sí.
Y que chocaba contra las paredes.
Sí.
Y eran medio como elásticas las paredes.
Uh-huh.
Bueno, el lenguaje es algo así. Se agranda un poquito, se estira un poquito, pero siempre es como una especie de globo en el que uno está metido.
Muy interesante. Zanelli, para hablar de cosas que ya nos vayan reparando cierto
descanso. El globo
descanso.
También es de las vacaciones, le aviso.
Claro, por supuesto.
Bueno.
Bueno, ¿qué destino eligió para irse solo finalmente?
Bueno, me voy al norte.
¿Al norte argentino?
No, al norte de Nueva York.
¿Se va a Nueva York?
Sí.
Usted tiene ahí como un mundo que lo espera, como por ejemplo unos negros que se le duermen en los hombros.
Por ejemplo, y tengo mi peluquero, veo que yo no me corto el pelo hasta que no llego allá.
Claro, pueden pasar 6 años.
Por ejemplo.
No le 11. Crece tanto, no es que le quiera decir pelado, pero... le digo que no le ha crecido tanto en 6 años.
No, no me creció nada. Uy, tocó un tema ríspido.
No, en otro momento.
No, tocó, ese es un tema, si quiere un día le dedicamos un programa.
Es Clear 1, Zanelli 0.
No, sí, ahí me mató. Estuve caminando por la calle, me sacaron unas fotos y me grabaron en video.
Ajá.
Y grabaron con cámara cenital, ¿vio? Pusieron la cámara un poquito alta.
No.
Y parece que tengo una kipá.
Bueno, a mí me pasa con la papada también, cuando me sacan un poco de abajo.
Hay
una foto que muy linda que tengo con mi sobrina, que es el primer día que mi sobrina confió en mí y se durmió en mi pecho.
Sí.
El tema es que yo me veo papada, entonces todos me dicen qué linda foto y yo hay algo que no le quiero contar a nadie, ¿me entiende?
Totalmente, pero por supuesto, mire, de la quipá a la papada, una autobiografía de Diego Escliar.
Puede ser.
incluso podemos salir juntos en la foto de tapa.
Claro, sí.
Usted se va de vacaciones, perdón, yo sé que el que quiere, usted pregunta y no yo, pero ¿usted se va de vacaciones?
No, sí, yo estoy decidiendo dónde me voy todavía. Tengo muchas ofertas de amigos y como tengo poco dinero,
ajá,
seguramente lo que haré es visitar amigos que se fueron a vivir a Córdoba, hacer huertas y esas cosas, ¿vio?
Bueno, no está nada mal. No vaya a pensar que yo tengo mucho dinero, simplemente que tengo puntos de esos de las millas.
Claro, por supuesto.
Y entonces aprovecho y lo que me ahorro de ese viaje me pago un cursito para aprender a hablar inglés.
Excelente. Yo sé que uno de sus objetivos vitales es aprender a hablar bien el inglés.
Más que un objetivo, lo cual es verdad, es un objetivo, es una deuda que tengo.
Uh-huh.
Una deuda que no la soporto.
Ajá.
Porque me doy cuenta que me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, me convenza o no me convenza, cada vez que viene alguien de Alemania o de Holanda, habla en inglés.
Claro.
Y si viene alguien de cualquier, hasta de China, mire.
Uh-huh.
Yo el otro día había un coreano con el que podría haber hablado en inglés y él me hubiera contado una serie de cosas de Corea, pero en coreano la verdad que era casi imposible, y porque es muy picante, y realmente es un idioma que no se entiende absolutamente nada, y el inglés de él era más o menos bueno, pero el mío era... definitivamente malo.
Claro, bueno, a mí me pasó, yo tuve la suerte de estar en Alemania y como todos hablamos un inglés más o menos, nos entendíamos con los turcos.
Exactamente.
Ahí se arma como un inglés raro, mezcla de turco con argentino y demás, y termina estando bien.
Sí, el turqui-english.
El turqui-english.
Claro.
Exacto. Escúcheme, pero entonces no se va nada de vacaciones, va a estudiar inglés.
Bueno, ese es el tema. El problema que estoy teniendo ahora y las contradicciones que tengo y ciertas preocupaciones es... Resulta que me voy el mes que tengo de vacaciones o los días que tengo de vacaciones a levantarme temprano.
Uh-huh.
Y a viajar 45 minutos para llegar en horario, porque tampoco es cuestión de que uno se inscriba y después no va.
No, por supuesto, hacerse la rabona de algo que usted quiere hacer es absurdo.
Claro, además que me hago la rabona y ¿a dónde me voy ahí?
No, claro.
Al Metropolitan, 30 grados bajo cero.
A dormir con los negros al Subway.
Al Subway, exactamente. Ahora, yo le voy a decir una cosa, pesimista, melancólica.
Sí, claro.
Porque vio que yo tengo un rasgo melancólico.
¿Uno solo?
Sí, tengo un rasgo... No, bueno, en realidad tengo un rasgo que no es melancólico, que es una partecita del ojo. Pero todo lo demás, yo estoy medio como contaminado y teñido de melancolía.
Claro, sí.
Aunque no sé si se nota tanto.
Pero por eso lo llamo, Zanelli, ¿qué se cree?
Yo creo que se nota.
Sí, sí, se nota. Todo se nota, Zanelli, de eso hablaremos en otra ocasión. Sí, todo se nota.
Todo se nota. Pero a mí, ¿sabe qué? No me gusta irme de vacaciones porque no me gusta volver. Ese es el problema, no me gusta volver. Cada vez que vuelvo paso como, me sube la presión, me baja la presión, se me cae más el pelo. Bueno, tengo una serie de problemas cada vez que me voy de vacaciones porque inmediatamente me acostumbro.
Claro.
El día que llego, eso que dicen, no, porque necesitas una semana para aclimatarte. Yo a los 5 minutos que me puse las ojotas, ya estoy de vacaciones. Y cuando vuelvo, lo que me pasa, no sé si a todo el mundo le pasa, es que no me acuerdo cuánto cuesta el colectivo, si era con monedas o con tarjeta. Me olvido absolutamente de todo.
Un buen ejercicio de abstracción, ¿eh?
Sí, pero es demasiado, porque después retomar la vida cotidiana es casi una cosa, bueno...
Deprimente.
Deprimente, dolorosa, asiaga, deletérea.
Sí.
No sé bien qué quieren decir todas esas palabras, pero se suenan feas, ¿no?
Igual déjeme decirle que estamos cometiendo un error terrible, Zanelli, que es empezar a regodearnos con la idea de unas vacaciones y un descanso cuando queda como un mes y medio de actividad a full, ¿eh?
Sí, por supuesto. El único problema también últimamente, ¿no?, de las vacaciones, no sé si a usted le pasó, es que se ha puesto de moda escuchar la música un poco fuerte.
Sí, claro, en los campings es imposible. Uno debe lidiar con el potro Rodrigo, con los redonditos de ricota y termina odiando a todos por igual.
¿Y cómo se hace? Por ejemplo, yo que soy un cobarde, ¿no? Que siempre he sido un cobarde y que cada vez que alguien se pone en guardia para pelear, yo salgo despavorido.
Sí.
Y no me animo a decirle a nadie, che, ¿podés bajar la música?
Elija destinos donde no eso no ocurra.
Bueno, sí. Sí.
¿Sabe qué? No, sí puede ser Alaska, pero también hay cierta gente que ha puesto lugares de veraneo, al menos hablo de campings, ¿no? Sí. Que es lo que el poder adquisitivo y en parte el deseo a mí me permiten, ¿no? Por suerte, hay alguna gente que puso campings realmente pensando no en llenarse los bolsillos, sino en dar un buen espacio, ¿no? Entonces es gente que pide, por favor, que en ese espacio se baje la música a determinadas horas, que el espacio está cuidado, que creen que la gente va a descansar y no a enfiestar todo el tiempo y demás. Entonces hay que saber dar con esos lugares. Por ejemplo, yo estuve en Mendoza.
Sí.
Y había un camping con una serie de carteles intimidatorios, pero coloridos y hippies en la entrada.
Sí.
Que daban cuenta de que uno ahí la iba a pasar como quería, digamos.
Ah, eso está bien.
Estaba un poco bordeando lo sectario, ¿no? Porque cuando uno ve que todos los mensajes que parecen sonreír en realidad son algo así como intimidatorios de lo que no se debe hacer, no es tan hippie la cuestión.
No, digamos, por supuesto, ¿no? Ponete el casco o te sacamos la moto.
No, claro, pero la música a determinados decibeles. Recuerde que acá hay gente que quiere descansar y demás, ¿no?
Exacto,
pero
sí.
Bueno, entonces si uno encuentra el contexto más o menos copado, puede llegar ahí a armarse,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Yo yo sé que tengo posiblemente 10 segundos más.
Sí,
como
20.
Mucho.
Sí.
Los voy a aprovechar contándole una cosa que me suele suceder y que por ahí algunas personas compartan. Hmm. A mí las vacaciones me transforman inmediatamente en una persona muy alegre y dicharachera. Entonces suelo extremar el uso de mi cuerpo y quiero hacerlo todo el primer día. No hay ninguna vacación en los últimos 10 años en los que yo no haya ido al hospital o al sanatorio.
De puro excitado, digamos.
De puro excitado. Mire, en las últimas 5 vacaciones me rompí una costilla. Me rompí una pierna, me rompí un dedo el año pasado. Y me rompí un ojo en un lugar que miré para arriba el primer día. Miré para arriba y no sé qué cayó y se me clavó en el ojo. Esos fueron mis vacaciones en los últimos 5 años. Las últimas vacaciones que fui a Uruguay, no sé si usted se acuerda,
sí.
Yo la pasé con el dedo roto.
Sí, porque pateó una pelota.
Por patear una pelota descalzo, una pelota que de plastibol, no sé si ubica las plastibol. que no tienen peso específico. O sea, romperse el dedo con una pelota que no tiene peso específico es una cosa insólita. Y a mí me pasó, me rompí el dedo, pero me lo rompí que uno lo veía y daba impresión verlo. Y me lo acomodé yo solo, ¿sabe por qué? Porque en la clínica me cobraban $200 por arreglarme el dedo.
Claro, hay que ahorrar.
Entonces me lo arreglé yo solo. Me tomé un whisky, mordí un palito de helado y me lo acomodé.
Digo que al final no es ningún cobarde usted, Zanelli.
No, con esas cosas no. A mí lo que me da miedo es que me peguen en la nariz, básicamente.
¿Por qué?
Eso es lo que me da miedo. Pánico me da, porque una vez me pegaron en la nariz y el dolor que me generó eso y la humillación porque uno sangra y ya no quiere que le peguen más. Entonces yo decía, no, pará, suspendamos acá. Y suspendamos acá cuando el otro está enfurecido es casi imposible.
Sí, sí, sí.
Es casi imposible. Yo le había manchado el saco con un poco de helado. Y entonces dije, te pago la tintorería.
Sí, el caso de Salomón, ya nos lo contó.
Bueno, y resulta que me ensució todo, ¿no? Me ensució a mí todo, toda la camisa, todo, la corbata. En esa época se usaba corbata.
Escúcheme, Zanelli, usted es como un cumpleaños de 15. Cuando uno cree que terminó, todavía falta la mesa dulce.
Pero sí, por supuesto. Y vamos a desayunar a la costanera.
Les mando un abrazo grande.
Hasta luego.